COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 7 y 50 minutos de la tarde. El nuevo decreto de Pedro Sánchez, que saldrá adelante con el apoyo de Junts, incluye la revalorización de las pensiones, sí, pero también otras medidas como la entrega del ya famoso palacete de París al PNV. En COPE Euskadi hemos querido conocer hoy las posturas antagónicas de PNV y Partido Popular sobre este emblemático edificio, hoy sede del Instituto Cervantes, y que fue sede del gobierno vasco en el exilio durante la Guerra Civil hasta que fue incautado por la Gestapo y entregado al régimen franquista. El jeltzale Iñaki Anasagasti defiende que hay documentación que ha pasado por sus manos y que acredita que el palacete es del PNV porque lo compraron empresarios vinculados a la formación en agosto de 1936. Costó 65.000 dólares.
Compraron el palacete. Lo que pasa es que el PNV no lo podía registrar porque no tenía personalidad jurídica en Francia y se puso a nombre sociedad llamada Finance Enterprise, que también era todo el PNV, ¿no? Y eso fue en agosto del 36. Y el gobierno vasco se forma el 7 de octubre de 1936. Es decir, que todo tiene un soporte jurídico y además soporte histórico, ¿no? Y tenemos toneladas de documentación.
Ni soporte jurídico ni histórico hay al Partido Popular. Su presidente en Euskadi, Javier de Andrés, esgrime las sentencias judiciales que mantienen que ese inmueble nunca se le incautó al PNV, sino que es del gobierno vasco porque se pagó con dinero público.
La idea que vende el PNV de que fueron afiliados de ese partido los que dieron el dinero, yo creo que se sostiene de una forma muy difícil, porque dice el propio PNV que fue en el año 1936, yo entiendo que ese dinero en el año 1936 no se dio para comprar un palacio en París, sino para defender Vizcaya, para defender Euskadi frente al acoso militar que estaba padeciendo.
Según el acuerdo con Sánchez, no lo ocupará hasta 2030 el PNV, pero los 5 años restantes el Estado le va a pagar un alquiler, porque ese tiempo seguirá siendo sede del Instituto Cervantes en París. Escuchas la linterna en COPE Euskadi, soy Usua Bilbao. Enseguida te cuento más cosas, antes el tráfico. Se ha reabierto la Nacional 634 en Deva. Se regula el paso alternativo allí a través de un semáforo. También se ha reabierto la Nacional 634, la carretera de la costa entre Getaria y Zarauz, pero va a permanecer cerrado todavía el tramo entre Getaria y Zumaya. El tiempo. Mañana vuelve a soplar el viento del suroeste con fuerza. Lo hará durante la primera mitad del día y en zonas de montaña del oeste. En el cielo bastantes nubes con algunos claros, pero durante la segunda mitad del día va a volver a llover. Las temperaturas máximas subirán ligeramente, mientras que las mínimas bajarán algo y podría helar en zonas de montaña y en puntos de Álava. Ahora tenemos 11 grados en San Sebastián, 10 en Bilbao, 9 en Eibar y 7 en Vitoria.
Alan Parsons Project, primer cabeza de cartel del BBK Bilbao Music Legend Festival. Alan Parsons, Lita Ford, Samantha Fish y Sex Museum, primeras confirmaciones del BBK Bilbao Music Legend Festival. El 13 y 14 de junio en el Bilbao Arena. Bonos ya a la venta en la web del festival, musiclegendsfestival.com, con promoción de 95 euros más gastos hasta el 31 de enero. Alan Parsons, Lita Ford y Samantha Fix, entre las primeras confirmaciones del BBK Bilbao Music Legends Festival. Patrocinan Fundación Bancaria BBK y Ayuntamiento de Bilbao. Organiza Decker Events.
Emisora oficial Rock FM.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La empresa Guardian ha comunicado esta tarde al gobierno vasco que realizará un apagado controlado del horno de su planta en Llodio. Un proceso de enfriamiento paulatino con las más estrictas medidas de seguridad. Un apagado que no comprometerá la integridad del horno y que facilitaría la eventual entrada de nuevos inversores, tal y como había solicitado el portavoz del gobierno vasco, Mario Barrechena.
Lo que sí se le va a pedir a la empresa en esa reunión es que no aborde ninguna decisión que pueda hipotecar el futuro de la fábrica a largo plazo. Por tanto, vamos a esperar.
La justicia, entre tanto, ha rechazado hoy la petición de los trabajadores que habían solicitado al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco paralizar de forma cautelar el apagón del horno. Lo ha confirmado Gabriel Ainz, miembro del comité de empresa que califica de drama lo que está ocurriendo en Guardian, cuyo cierre afecta a 171 trabajadores.
Pues acabamos de recibir la noticia de que la demanda que habremos puesto ante Tribunal de Justicia ha sido negativa. O sea, el horno mañana parece ser que se va a apagar sí o sí. Ya nosotros venimos a trabajar. Si viene una empresa externa, pues ya veremos a ver lo que ocurre. No sabemos ni a qué hora van a venir, ni cómo van a venir, ni quién va a venir. Y esperemos que si viene alguien de fuera, pues no se pueda parar. Esto es un drama para una empresa como esta que lleva aquí más de 80 años, un drama para la localidad, un drama para toda la aldea. O sea, esto es un drama muy duro de digerir.
Los trabajadores se reunirán mañana en asamblea antes de la huelga que han convocado en la empresa a partir del jueves. En Guipúzcoa también siguen peleando por salvar sus empleos decenas de trabajadores de la empresa Astilleros Valenciaga de Zumaia. Hoy se han concentrado frente a la sede del Gobierno Vasco y también frente a la sede del Ministerio de Economía en San Sebastián, enfadados por un conflicto que sin el compromiso del Gobierno central va a la deriva, aunque están convencidos de que la empresa tiene futuro. Los trabajadores aseguran que hay carga de trabajo y les consta que hay inversores interesados en reflotar la compañía y por esta razón piden al Ministerio de Economía que no bloquee las soluciones que se planteen en los 2 meses de plazo que ha dado para ello hasta marzo la administradora concursal. David Tejeras, representante de Comisiones Obreras.
Nos indican que hay inversores interesados. No sabemos ni quiénes son ni qué cuantías son y lo que estamos pidiendo es que a esos inversores no les estén bloqueando ni Cofides ni el Ministerio de Economía. Carga de trabajo sigue habiendo y hay posibilidades de que haya más, pero no nos van a esperar esa carga de trabajo hasta el fin. Habrá un momento que ellos también tendrán que decidir, pues hoy chicos, hasta aquí y si no hay arreglo se tendrán que marchar a otro lado.
Así estamos y, entre tanto, Euskadi ha bajado de ser la comunidad autónoma con menor paro del país a ocupar la quinta posición según la última encuesta de población activa. Ha terminado 2024 con una tasa de paro del 8,17%, muy por encima del 6,3% de 2023 y con un aumento de 17.400 parados. Por territorios, Guipúzcoa se mantiene, sin embargo, en la primera posición del ranking. Aguanta el tirón con la tasa más baja de paro del Estado, un 4,6%. Aunque los datos no encajan con los ofrecidos por el Eustat, el portavoz de Comisiones Obreras Euskadi, Goyo Martín, reconoce que la evolución interanual es mala.
Si bien hay que reconocer que los datos que publica la EPA pues no están alineados con otras fuentes registrales y estadística, lo que sí nos ha mostrado es un comportamiento que, aunque dinámico, bastante peor que lo que ocurre en el conjunto del Estado, pero sobre todo nos muestran una mala evolución interanual a diferencia de lo que ocurre con el conjunto del Estado.
Osakidetza estabilizará más de 7.500 plazas en 2025 y sacará otras 4.400 plazas, entre ellas 200 de difícil cobertura. El Gobierno vasco convocará así 2 OPEs, una ordinaria y otra de concurso para estas plazas difíciles de cubrir. Lo ha anunciado el consejero de Salud, Alberto Martínez, que destaca que con estas ofertas Osakidetza reducirá su temporalidad del 34,5% actual a entre un 8 o un 9%. El consejero de Salud también se ha referido a las manifestaciones convocadas el próximo sábado en defensa de la sanidad pública en las capitales vascas.
¿Qué servicio público tiene una lista de espera como esta? Compárenlo. Bajando la privatización un 65%. Yo respeto la defensa de la sanidad pública, lo he respetado toda mi vida, lo he defendido toda mi vida, no he tenido que ponerme detrás de una pancarta. Lo que pido a la gente que lo haga es que sea consciente primero de lo que tenemos y que plantee cuál es el modelo que quieren. Probablemente habrá motivaciones. No sé si van a ser propiamente las sanitarias.
Y te cuento que para el mes de abril el 20% de la población vasca vivirá en municipios declarados zonas tensionadas de vivienda tras la incorporación de varias localidades, la más relevante de ellas, San Sebastián. Lo ha destacado el consejero de Vivienda, Denis Itxaso.
Esto implicaría que para el mes de abril podríamos estar hablando de 448.000 habitantes, personas, habitando en poblaciones declarados tensionados, lo cual representa el 20,07% de la población vasca, ¿no? Bueno, yo creo que esa sería ya una buena noticia, sería un umbral de población protegida frente a los, digamos, rigores del mercado del alquiler bastante relevante.
En San Sebastián, el alcalde Neko Goya no descarta además aplicar el canon a viviendas vacías, como ha decidido hacer Azpeitia, aunque recuerda que aquí ya hay en vigor un recargo en el IBI a los pisos vacíos.
Que en esta ciudad, desde hace ya años, está en vigor y se aplica el recargo del IBI por viviendas vacías. Entonces, si en algún momento se planteara que aquí se aplica el canon por viviendas vacías, pues lógico sería que dejara de existir el recargo por IBI. Pero es que en este momento el recargo por IBI en esta ciudad por viviendas vacías existe y está al 150% del tipo, al tope.
A lo largo de esta semana el BOE publicará la declaración de Rentería como zona tensionada, a la que seguirán municipios como Zumaya, Lasarte, Baracaldo, Irún y Galdacao. Así llegamos a las 8, seguimos contándote todo lo que te interesa en la linterna de COPE. Escuchas a Ángel Expósito.